Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que les transmitimos a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos con un saludo cordial, afectuoso, como siempre, para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Tenemos para ustedes la actualidad encapsulada y rápidamente para que usted pueda estar al día. Las noticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con Cuba, con la situación en la isla y las relaciones internacionales de la misma, aquí las tendremos todas, no importa dónde se publique, dónde se produzca, se las vamos a ofrecer. La actualidad mundial llegará a ustedes también en nuestro segmento Mirada al Mundo, los deportes en el segmento deportivo. Al final estaremos compartiendo con ustedes, como en cada transmisión, nuestro comentario canta claro. Ahora lo único que necesitamos es que usted ponga su parte, nos dé una manito comentando estos programas con sus amigos, con sus vecinos, ayudándolos a encontrar a Radio República en la onda corta, en fin de cuentas, propagando la verdad, difundiendo la verdad. La verdad nos hace libres, dice la Biblia, y eso es muy cierto. Cuando las personas están bien informadas, escuchan opiniones libres y comienzan a pensar con su cabeza, óigame, eso no hay quien lo aguante. A eso vamos y estamos listos ya. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es lunes 11 de febrero de 2019 y ya tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. La policía castrista dispersa con gas pimienta a un grupo de personas que protestaban por un arresto en La Habana. Aparecen carteles opositores en la Universidad de La Habana. Una mujer damnificada por el paso del huracán del barrio Lawton dice: no puedo pagar 13,000 pesos para obtener materiales. La entrega de ayuda a los damnificados se politiza cada vez más. Denuncian que oficiales de la dictadura están sugiriéndole enfáticamente a los damnificados votar sí por la Constitución a la vez que entregan la ayuda. Cubanos que han huido de la isla, otros como haitianos y africanos de distintos países, se internan masivamente en la selva del Darién tratando de llegar a Estados Unidos. Fallece en La Habana una activista radical estadounidense buscada por el FBI. Un incendio en un almacén de Jaimanita deja muchas interrogantes, según reporta Cubanet. Amigos, hoy en lugar de nuestro acostumbrado segmento Voces de Cuba, estaremos escuchando un mensaje especial del Directorio Democrático Cubano a los damnificados del tornado. En nuestro segmento Mirada al Mundo, Euronews reporta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha calificado a Nicolás Maduro de genocida por bloquear la entrada de ayuda humanitaria al país latinoamericano. También Euronews está reportando que la petrolera estatal venezolana PDVSA mueve sus cuentas a un banco ruso buscando eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Euronews también reporta una marcha de protesta en Moscú contra la represión política en Rusia. Mientras tanto, la agencia de prensa francesa informa que, convocada por la derecha, decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en Madrid contra el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez. Yendo ahora al mundo del deporte, las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos que en el fútbol el Real Madrid se coloca en segundo lugar del campeonato español. Mientras tanto, aquí en el béisbol, Panamá se proclama campeón de la Serie del Caribe. La ampliación de estas informaciones la tendremos para ustedes en unos minutos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo. Y aquí están ya para ustedes los detalles de las principales informaciones de este día. DiarioDeCuba.com está reportando que efectivos de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, lanzaron gas pimienta contra un grupo de personas en La Habana que presenciaban el arresto de un joven que gritaba "abajo la dictadura". Según el video compartido por el periodista Yusnavi Pérez, cuatro policías intentan reducir a la fuerza al muchacho, quien gritaba "esbirros y abajo la dictadura". Esos policías están locos, se lo quieren llevar a la fuerza. Sueltan los abusadores, se escucha decir algunos, mientras otros miran la escena sin más. Para deshacer el tumulto formado, uno de los efectivos recurre a un spray de gas pimienta que alcanza a algunas personas, entre ellas a quien grababa el vídeo, logran entrar al restaurante. No se sabe si llegan a llevarse detenido al joven que protestaba. No se sabe por qué razón. Entre la multitud, un hombre vestido de civil parecía llamar a la patrulla, reporta Diario de Cuba. La activista opositora Ailet González Mena informó en su perfil de Facebook que el joven que estaba siendo arrestado se llama Yasser Rivero Boni. Rivero Boni fue quien durante la visita del expresidente Barack Obama realizó una protesta frente al Capitolio en plena transmisión de ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Según amigos, Yasser fue trasladado al centro de detención conocido como el Vivac y permanece detenido acusado de desacato y desorden público, añadió la opositora. El directorio democrático cubano, como informamos en nuestra más reciente edición, emitió una nota de protesta respaldando a este joven opositor cubano, Yasser Rivero Boni. Más informaciones está bien a través de Martín Noticias. Dice que el fotógrafo Claudio Fuentes fue detenido con violencia el viernes en la tarde en la capital e interrogado sobre unos carteles antigubernamentales que aparecieron en las cercanías de la Universidad de La Habana. El activista del Foro por los Derechos y Libertades fue conducido a la estación policial de Zapata y C en El Vedado, donde fue interrogado por un oficial de la Seguridad del Estado y liberado 26 horas después. Según relató a Radio Martí, en el incidente fue interrogado por la teniente coronel Kenia Morales Larrea, a quien calificó de chusma, poco femenina, grosera y vil, e identificó como autora de muchos actos de represión. Fuentes dijo que trató de humillarlo todo el tiempo y de acusarlo por haber puesto carteles en la Universidad de La Habana. En el interrogatorio, el activista relató que el oficial advirtió que Cuba no es Venezuela y que no toleraría ningún tipo de manifestación opositora contra la nueva constitución. También le dijeron que sería multado por escándalo público y que si no pagaba, no lo dejarían viajar fuera del país. El mes pasado, aparecieron carteles contra Miguel Díaz-Canel en la Universidad de Camagüey. Más informaciones por aquí, amigo, esta viene también a través de Diario de Cuba y dice, mientras damnificados lamentan que no pueden pagar el precio de los materiales de construcción que les vende el gobierno, aún con el 50% de descuento, la cifra de viviendas afectadas tras el paso del tornado por La Habana volvió a subir. Según informaron autoridades, la más reciente reunión del Consejo de Ministros que evaluó la marcha de la recuperación en la capital, el número de casas dañadas se elevó a 7.436, recogió la oficial Agencia Cubana de Noticias. Un reporte televisivo sobre la reunión publicó además que en las oficinas de trámites aún existen deficiencias por resolver, mientras debe agilizarse la entrega de materiales de la construcción a las familias damnificadas por el fenómeno meteorológico. El domingo, el activista Oscar Casanella expuso en su perfil de Facebook la situación de que enfrenta una vecina en Lawton, cuya vivienda sufrió grandes estragos. Dice el Estado que el costo de los materiales es 27.000 pesos, pero que nos ayudan al descontarse el 50% de ese precio. Yo no puedo pagar 13.000 pesos para obtener los materiales. A duras penas comíamos y manteníamos con arreglos mínimos la casa antes del tornado, dijo la señora. El evento climático destruyó prácticamente todo el techo de la casa de su familia y un cuarto con baño y cocina desaparecieron completamente. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos.
Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid se llevó la victoria en el derbi madrileño 3-1 sobre el Atlético de Madrid y se adueñó del segundo lugar en el campeonato español. Fue un partido muy intenso y brusco en un estadio Wanda Metropolitano repleto. Tan brusco que el árbitro le aplicó al Atlético 7 tarjetas amarillas y una roja y al Real Madrid 3 amarillas. El equipo blanco se adelantó a los 15 minutos de manera sensacional. En un tiro de esquina, Sergio Ramos le ganó el salto a 4 defensas para de cabeza ponerle el balón a Casemiro y el brasileño con una media chilena burló al portero Jan Oblak para el 1-0. Al poco tiempo, Antoine Griezmann puso las tablas. El francés escapó en un balón largo y en un mano a mano con Courtois le pasó el balón entre las piernas. El Real Madrid se lanzó entonces a buscar el desquite. Por la banda izquierda, Vinicius Junior había estado creando una ocasión tras otra hasta que en una llegada a toda velocidad fue derribado al borde del área. El árbitro decretó el penal pues la falta había empezado fuera pero terminó cruzando la línea. Así al minuto 42, Sergio Ramos, anotando desde los 11 pasos, puso en la pizarra el 2-1. El Atlético fue perdiendo la compostura según avanzaba el reloj y más después de que el árbitro les anulara un gol de Morata por un discutido fuera de juego. Al 57 entró Gareth Bale por Vinicius y el galés sentenció a 15 minutos del final, llegando a 100 goles con el Real Madrid. Una buena victoria del conjunto blanco jugando en una cancha que estaba invicta esta temporada. En tanto, amigos, el Barcelona empató a 0 goles con el Atlético de Bilbao y solo la gran actuación de su portero Ter Stegen, con 2 espléndidas paradas, evitó la derrota del club catalán. Messi volvió como titular, pero se le vio aún con problemas para desatar su talento. Y al Barça sin Messi a plenitud le cuesta mucho trabajo imponerse. Tras la jornada 23, el Barcelona sigue de líder con 51 puntos, segundo va el Real Madrid con 45, tercero el Atlético de Madrid con 44 y cuarto el Sevilla con 37. Y nos vamos al béisbol. Panamá se alzó ayer domingo con su segundo título en la Serie del Caribe de béisbol al derrotar 3-1 a Cuba. En su retorno como invitado de último momento al torneo, el equipo Toros de Herrera se impuso a los Leñadores de las Tunas para darle al país centroamericano un cetro que no ganaba desde 1950. Panamá castigó en la primera entrada al abridor cubano Freddy Aciel Álvarez, marcándole 2 carreras. En tanto, el abridor panameño Harold Araúz mantuvo a raya la batería de las Tunas durante los 4 primeros innings. Fue en la quinta entrada cuando los cubanos fabricaron su carrera, remolcada con sencillo de Carlos Benítez. El equipo panameño anotó su tercera carrera en la parte baja del séptimo, en tanto el ex lanzador de Grandes Ligas panameño Manny Corpas sacó los 3 últimos outs para llevarse el salvamento. Corpas permitió un doblete de Yurien Vizcaíno, pero retiró al cuarto bate Alfredo Despain en un fly al central. Las Tunas había resurgido como ave fénix y se había ganado el derecho a la final con victoria 3-0 ante Venezuela el sábado, pero de nuevo la mala ofensiva fue causante de su derrota en la final. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Funcionarios encargados de evaluar daños y designar entrega de ayuda intentan condicionar a los afectados para que aprueben la nueva constitución, denuncian varios activistas. En medio de las labores de inspección de daños en las viviendas del municipio de Guanabacoa, Las autoridades pidieron a los damnificados que votaran por el sí en el referéndum constitucional del próximo 24 de febrero, según denunció a Martín Noticias el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El coordinador del programa Cuba Piensa aseguró que cuando termina la visita de evaluación de daños, le dicen a los ciudadanos, recuerden votar por el sí, y esto es una politización del proceso para que los ciudadanos se comprometan a aprobar la nueva constitución, dijo. En Nuevitas, en la provincia de Camagüey, donde hace más de un año quedó suspendida la entrega de materiales para reparar las viviendas dañadas por el huracán Irma en el 2017, las autoridades decidieron sorpresivamente reanudar la entrega de tejas y otros materiales de construcción. Olaine Tejada Beltrán, quien vive en Nuevitas, asegura que es muy sospechoso que este miércoles el gobierno reiniciara la entrega de tejas para reparar techos. Esto es una forma de comprar el voto, opina el camagüeyano. Una información que viene por Diario de Cuba dice que cansados de esperar o de intentar repetidamente cruzar la frontera colombo-panameña, cerca de 600 emigrantes entre hombres, niños y mujeres, entre ellas varias embarazadas, decidieron atravesar unidos la selva del Darién esta semana. Poco a poco fueron llegando decenas de cubanos, haitianos y algunos africanos a la cancha de fútbol de Capurganá la noche del 6 de febrero para decidir tomar juntos el camino hacia la miel Panamá y continuar luego hacia Puerto Valdía, y emprendieron el camino bien temprano este jueves. En un video difundido en Facebook, uno de los inmigrantes cubanos afirma que de la isla son como 300. Mujeres, niños, embarazadas, aquí hay de todo, afirma el cubano. Nadie nos para, apunta una mujer que viaja en el grupo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román. Palabras a los cubanos.
La patria no será nunca fuerte, ni estable ni sana, si no lo son las familias que la componen.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Recuento informativo.
Hermanos y hermanas de Cuba, nuestro corazón con esa Habana que sufre los embates del tiempo y las inclemencias climatológicas que han afectado a nuestro país, que siempre está frágil e indeble por la irresponsabilidad de este régimen con el mantenimiento de la infraestructura básica que le garantice a nuestra ciudadanía protección ante los azotes del tiempo. Nosotros nos sentimos hondamente preocupados por lo que están pasando los cubanos y lamentablemente no podemos confiar en el régimen que ocupa el poder para poder hacerle llegar ayuda a aquellos que están afectados. El Directorio Democrático Cubano se compromete a incrementar su ayuda de persona a persona para poder de alguna manera aliviar este triste momento en la historia de Cuba. Mientras este régimen siga en el poder, mientras este régimen siga socavando las bases fundamentales del país, seguiremos nosotros indefensos ante las inclemencias del tiempo y ante los vaivenes de la historia. Es el momento de ayudarnos, de ayudar a los más necesitados, a los más afligidos y recordar que nuestra desgracia tiene un nombre y ese nombre se llama comunismo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Juan Guaidó ha calificado al presidente venezolano Nicolás Maduro de genocida por bloquear la entrada de ayuda humanitaria al país latinoamericano. El líder de la oposición y reconocido como presidente por España y otros 40 países ha hecho estos comentarios durante una ceremonia religiosa en una iglesia de Caracas.
La ayuda humanitaria no es un nombre, tiene rostro. Tiene familias, tiene nombres a la cual estamos abocados y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios, los hace casi genocidas.
La ayuda humanitaria para Venezuela, que se almacena en la ciudad colombiana de Cúcuta, comenzará a entrar al territorio del país caribeño en los próximos días, ha dicho Guaidó. La mercancía llegó el jueves e incluye arroz, pescado en conserva y medicinas. Este fin de semana, cientos de venezolanos comenzaron a organizarse en redes de voluntarios para encargarse de distribuirla, mientras Maduro sigue rechazándola por considerar que se trata de un show político. Venezuela traslada las cuentas de su petrolera a un banco ruso. La petrolera estatal venezolana ha dado instrucciones a los presidentes de sus empresas mixtas para que de ahora en adelante el dinero que reciban por la exportación de petróleo se ingrese en una nueva cuenta abierta en el banco ruso Gazprombank. De acuerdo al documento, las empresas mixtas donde la petrolera opera en la faja del Orinoco, en sociedad con compañías extranjeras como Chevron o la francesa Total y la noruega Equinor, deben notificar a sus clientes que abonarán en dólares o en euros a esa cuenta bancaria. La medida fue adoptada en medio de las tensiones con algunos de los socios de la estatal venezolana que habían retirado personal de Caracas después de la imposición de las sanciones.
Indignación en Moscú por la represión y el trato inhumano a la activista Anastasia Shevchenko, a quien las autoridades rusas no han permitido ver a su hija fallecida en un hospital. Shevchenko es la primera víctima de la represiva ley sobre organizaciones indeseables, en arresto domiciliario desde el pasado 23 de enero. De ser declarada culpable, podría ser condenada hasta 6 años de prisión. En realidad no ha hecho nada, solo expresar su posición política en algunos medios y en las redes sociales. Por eso está bajo arresto domiciliario, ni siquiera le permitieron ver a su hija cuando falleció al ser hospitalizada. En los últimos años, las autoridades rusas han criminalizado progresivamente la disidencia. El movimiento Rusia Abierta, que cuenta con el apoyo del exoligarca Mijaíl Jodorkovsky, se ha convertido en la víctima más reciente de esta represión. Esta marcha solidaria ha sido organizada tras la indignación por el trato inhumano al que se le ha sometido Anastasia Shevchenko tras la muerte de su hija, una adolescente de 17 años. Los participantes exigen el cese de la represión política. Cientos de personas se han mostrado solidarias con el dolor de una madre presa política, a pesar de que la marcha no estaba autorizada. Al menos 9 personas han sido detenidas. Claro que quiero que pongan en libertad a Shevchenko y que dejen de perseguir a los activistas de Rusia Abierta. Hay que hacer algo con esas leyes represivas y los artículos y enmiendas al Código Penal que se están volviendo como una plaga y que permiten detener a cualquier persona por cualquier cosa, dice esta joven rusa. Según el Observatorio de Derechos Humanos, el caso de Anastasia es un ataque flagrante a la libertad de asociación en Rusia. Esta madre de 2 hijos se enfrenta a una pena de hasta 6 años de prisión.
Decenas de miles de españoles se manifestaron el domingo en Madrid contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de traidor por dialogar con los separatistas catalanes. La policía cifró la participación en 45 mil personas, pero los organizadores dieron cuenta de más de 200 mil reunidas en la céntrica Plaza de Colón. Convocada por el derechista Partido Popular, los liberales de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox, la protesta exigió a Sánchez que convoque elecciones legislativas anticipadas, sin esperar al fin de la legislatura a mitad de 2020.
Ya no cabe más rendición socialista, ni tampoco más chantaje independentista. Por todo ello, hoy lo que se reclama es que cese inmediatamente el diálogo con aquellos que quieren romper España.
Sánchez respondió a la protesta desde Santander en un acto de su Partido Socialista Obrero Español.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España, y trabajar por la unidad de España significa unir a los españoles y no enfrentarlos como están haciendo las derechas en la Plaza de Colón hoy.
La oposición acusa a Sánchez por su propuesta de nombrar un relator independiente para un diálogo entre partidos políticos en Cataluña. Pese a esa concesión, los separatistas y el gobierno se acusaron el viernes de romper el diálogo que mantenían para solucionar la crisis catalana. Sánchez necesita el apoyo de los independentistas para tramitar esta semana los presupuestos del Estado de 2019, que en caso de fracasar podría obligar al presidente a convocar elecciones anticipadas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Juan Emilio Cheire, excomandante en jefe del Ejército de Chile, fue procesado el jueves de la semana pasada por supuestas torturas a 24 personas, tras el golpe militar de 1973 que llevó al general Augusto Pinochet al poder. Cheire es el oficial de mayor graduación enjuiciado por violaciones a los derechos humanos tras la llegada de la democracia al hermano país del sur. Lógicamente, siendo hoy Chile un país enmarcado dentro de un Estado de Derecho, este militar será juzgado con todas las garantías procesales y con respeto cristalino a sus derechos como ciudadano, en un proceso abierto a la prensa y a quien quiera que se interese en el caso, algo que establece una enorme diferencia entre ser un acusado bajo un régimen dictatorial y serlo en un gobierno democrático. Quizás lo que más llama la atención es que a pesar de su alto rango y no obstante el tiempo transcurrido, Juan Emilio Cheire tendrá que enfrentar a sus acusadores, lo cual implica que tendrá que responder sobre el desempeño de sus responsabilidades cuando él era parte de las estructuras de poder y seguramente pensaba que nunca tendría que responder por sus actos. Dicen que hablar de lo que pudo haber sido, pero no fue, es tiempo perdido. Pero yo no estoy de acuerdo con tal aseveración. Si este excomandante en jefe del ejército chileno, alguien que por su posición tenía que saber de los desafueros y atropellos que ocurrían al amparo de la dictadura que él defendía, si hubiera distanciado a tiempo de tal dictadura, si hubiera denunciado en su momento los crímenes que se cometían, si hubiera escuchado la voz de su pueblo y hubiera puesto su lealtad a la patria por encima de la lealtad al gobierno, hoy la historia sería muy distinta para él y lejos de una posible condena, estaría disfrutando de la gratitud de sus compatriotas. Lo que sucede hoy en Chile con Juan Emilio Cheire es un espejo anticipado de lo que sin duda ocurrirá en Cuba, más pronto que tarde, con los civiles y los militares ejecutores de los crímenes del castrato contra el pueblo cubano. Y es por esto que te repito a ti, hermano soldado, a ti, hermano funcionario, a que te mires en el espejo chileno y pienses en tu futuro ahora, antes de que sea muy tarde, pues la hora de Cuba ya está llegando. Tú tienes la palabra. Amigos, y así concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.